Mañana se cumplirá la primera semana desde que entró a regir el nuevo Código del Proceso Penal, considerado como la transformación más importante que ha atravesado el sistema penal uruguayo desde 1830. Sus efectos se han notado casi de inmediato, en primer lugar porque, como lo reconocieron los primeros operadores, este cambio de un modelo inquisitivo a uno acusatorio podría venir acompañado de algunos errores de funcionamiento o coordinación que se hicieron sentir a lo largo de esta semana. Pero también porque empieza a visualizarse algunas de las ventajas que depara el nuevo sistema, por ejemplo, la posibilidad de tener procesos rápidos en que los acusados sean enviados a prisión ya con sentencia tras haber llegado a un acuerdo con la fiscalía. Vamos a repasar cómo viene el funcionamiento del nuevo código y para eso recibimos en estudios al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Yo le diría que la transición viene operándose dentro de los parámetros normales. Nosotros habíamos ya señalado que era extremadamente probable, incluso inevitable, que existieran errores de instrumentación, de coordinación en una reforma de esta magnitud, razón por la cual pedimos anticipadamente disculpas por dos cosas: por las molestias causadas en el Poder Judicial, dada la magnitud de este movimiento, de, como usted señala, un solo antecedente equiparable con la implementación del Código General del Proceso en 1989. Así que realmente hacía muchos años que no teníamos un movimiento de magistrados en todo el país de esta magnitud. Nosotros hicimos más de, seguramente, no tengo las cifras, mire, todavía no tengo las cifras exactas, 140, 150 nombramientos, ascensos y traslados a nivel exclusivamente de magistrados y más de 100 nombramientos, ascensos y traslados en el caso de la defensa pública. Eso, por supuesto, en toda la República generó molestias en el sentido de que dificultó el funcionamiento, dado que muchas veces hasta desguarnecimos de titulares el departamento porque a nivel de la judicatura letrada se movieron prácticamente todos los jueces.
Usted había dicho en la previa que efectivamente se iban a poder dar errores de funcionamiento o de coordinación. La pregunta es, bueno, una vez que comenzó a funcionar, si estos eventuales errores, problemas, afectan o pueden afectar las garantías del proceso de los acusados.
Yo creo que las garantías no. Los plazos constitucionales, hasta donde sabemos, se han estado cumpliendo en forma rigurosa. Quizás la situación de comienzo en los primeros días ha sido un poco más lenta de lo esperable, pero volvemos a señalarlo. Que el sistema fuera menos eficiente que el anterior en los primeros días, en las primeras semanas, ya lo habíamos alertado, porque ustedes recordarán, una y otra vez hemos señalado que ya 20 países en la región, en América, han realizado esta reforma, así que hemos podido aprender de las experiencias, de los aciertos y de los errores.
¿Y cuándo piensa que se estabilizaría?
Seguramente va a llevar meses para que el sistema funcione aceitadamente, sobre todo en el caso de la Fiscalía, que está asumiendo roles que tradicionalmente hemos tenido los jueces. Ahora, con cierta espectacularidad, se está hablando de lo que significa la carga de tener el teléfono, el celular ahora, para recibir la comunicación de la policía que ha pasado de los jueces a los fiscales. Los jueces con competencia penal lo hemos tenido siempre, incluso con turnos mucho más largos, aparentemente. En Montevideo, hasta el 31 de octubre, había 4 jueces penales atendiendo el teléfono, recibiendo la prueba y decretando los procesamientos en turnos de 7 días más 2, 7 días de turno efectivo más 2 de lo que se llama la cola de turno, en donde usted termina lo que le quedó pendiente del último día dentro de los plazos constitucionales. Cuando estábamos en Maldonado, allá por 1981, sigue siendo en el mismo caso de los 3 jueces penales de Maldonado, los turnos eran decenales, teníamos un tercio del mes cada juez, que significaba 10 días más 2, y vivíamos atendiendo todo lo penal, todo el relacionamiento con la policía, la investigación de los delitos, y en mi época además teníamos todas las materias, hacíamos todo, éramos solamente 3 jueces letrados en el departamento de Maldonado, y además de los turnos penales teníamos lo laboral, lo civil, lo comercial, lo aduanero, todo.
Chediak leyó la nota que salió en El Observador con el fiscal Subía y en una de sus primeras horas de trabajo, ¿no? Y
como, 36 horas sin dormir.
Exactamente, y la crónica cuenta cómo no paró de sonarle el teléfono y de hecho los periodistas no pudieron hacer la entrevista pactada porque no cortó en ningún momento, ¿no? Y hay una suerte de tira y afloje entre el Poder Judicial y la Fiscalía, ¿no? Que se dieron en la previa a la implementación del código. Desde el Poder Judicial se salió rápidamente a marcar que los errores que se dieron esta semana provenieron esencialmente de la Fiscalía y no del Poder Judicial. El 2 de noviembre señalaron desde la página web que, si bien es cierto que algunos titulares de prensa de esta jornada mencionaron la existencia de desconcierto y caos en el primer día de vigencia del nuevo Código de Proceso Penal, esos calificativos debieron acotarse al desempeño de la Fiscalía, porque los sistemas informáticos y las previsiones de recursos técnicos y humanos que implementó el Poder Judicial se mantuvieron operativos desde el minuto inicial de ese gran desafío histórico. Como que ahí dejan un poco en offside de la Fiscalía, ¿no? Y ahora, de alguna forma, Chediak también hablaba, ¿no? De que antes los jueces también tenían el problema del celular que no paraba de sonar. Que no es nada. O sea, que los fiscales se están desayunando de algo que en realidad ellos sufrieron en carne propia durante mucho tiempo, ¿no? ¿Están dejando en evidencia, de alguna forma, los errores de la Fiscalía?
No, tratamos de no hacerlo, simplemente marcar la situación con la mayor objetividad y diplomacia que sea posible. Nosotros habíamos dicho antes, los días anteriores al 16 de julio de este año, ustedes lo recuerdan, que nosotros estábamos prontos y la Corte se opuso a la prórroga. Cuando nosotros decíamos que estábamos prontos, nuestros servicios informáticos, nuestras sedes estaban prontas. Él ya ahora ha tomado relevancia pública, él, su director general de los servicios administrativos del Poder Judicial, que es un ingeniero informático, el ingeniero Marcelo Pelle, nos ha aclarado una y otra vez al Pleno de la Corte que nuestros servicios informáticos estaban prontos en abril. Nosotros teníamos todo preparado para metabolizar todo este cambio en el mes de abril. No podemos señalar lo mismo en relación a otros organismos. Nuestros sistemas informáticos para recibir las solicitudes de audiencia de encausamiento han funcionado perfectamente, han rechazado las solicitudes que han venido con errores en códigos, errores de planteo de parte de los sistemas informáticos de la Fiscalía. Tenemos planteados plan B y plan C, en algunos casos se han utilizado, pero señalar nuestra evaluación los primeros 6 días, porque ayer fue la última que hicimos de funcionamiento, es absolutamente satisfactoria. Estamos tranquilos. Hoy en otro medio periodístico decíamos que, dado que esperábamos incluso para estos primeros días, pero esperábamos un volumen similar de trabajo al que teníamos nosotros hasta el 31 de octubre, hoy disponemos de capacidad ociosa. Hoy, porque todavía se está en un número de audiencias de encausamiento que no se acerca a los decretos de procesamiento que tuvimos hasta el 31
de octubre. ¿Para ustedes este era el momento para echar a andar el nuevo código penal?
Nosotros venimos señalando una y otra vez que debió incluso hacerse antes el 16 de julio. Sobre todo porque ya tenemos una experiencia anterior en donde un código de características bastante similares, dado todas las dificultades que la implementación trae, los costos que la implementación trae, se empezó a prorrogar, terminó prorrogado indefinidamente y en un cajón. Entonces, lo que no queríamos, sobre todo quienes hemos trabajado, quienes tenemos una parte de la paternidad de este código, porque tuvimos el honor de trabajar desde el año 2006 en aquella comisión oficial de redacción de las bases del Código del Proceso Penal, promovida por el doctor José Díaz, siendo ministro del Interior, primer ministro del Interior del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Miren, hace 11 años allí empezamos a trabajar en la redacción de este código. Yo siempre señalo una y otra vez 11 especialistas y yo, porque en realidad mi especialidad más bien es derecho constitucional que derecho procesal penal, pero sí construimos las bases y redactamos la primera versión de este código. Y no queríamos de ninguna manera que ese trabajo de 3 años volviera a terminar en un cajón, sino que se lo contrastara con la realidad y que efectivamente se demostrara que podíamos salir de un proceso que una y otra vez vamos a reiterar que es comparable, me viene la deformación porque mi papá era vendedor de autos, a un Volkswagen alemán de 1962, en el que yo no aprendí a manejar, yo empecé a manejar en un Volkswagen alemán negro de 1958, que tenía dos ventanitas chicas atrás, más viejo. Pero esos Volkswagen eran extremadamente confiables, absolutamente buscados en la época, y hoy están absolutamente obsoletos. Nosotros decíamos lo mismo. Este Volkswagen ha servido durante un siglo y es tiempo de cambiarlo. Ahora, el desempeño los primeros días no es el desempeño que todos vamos a tener dentro de 6 meses. Hay que darle tiempo a la reforma, hay que darle tiempo a los operadores a adquirir kilometraje, a adquirir experiencia concreta todos los días, a los efectos de que la ciudadanía pueda apreciar, como ustedes señalaban, las enormes ventajas que tiene.
Ahora, ¿lo cambiaron por un utilitario chino o por una coupé alemana?
Yo espero que lo hayamos cambiado, por ejemplo, por un Toyota Corolla, porque ambos, por ejemplo, tienen la curiosa situación de haber sido, en un caso, uno, el modelo más vendido del mundo. El Volkswagen Escarabajo fue en su época el auto más vendido del mundo y hoy el Toyota Corolla es el modelo de auto más vendido del mundo. Lo que pasa es que tiene una cantidad de prestaciones, tiene una cantidad de complejidades que hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a ponerlo en funcionamiento con todas las utilidades que tiene. Ya se ha visto esta situación absolutamente favorable de que alguien, en lugar de terminar procesado, termine en unas horas con una condena, que era lo que buscábamos.
Los juicios abreviados.
Los juicios abreviados y rápidos. Empezar a sustituir esa situación tan curiosa en donde se tiene la prueba desde el primer momento, a veces se tiene la confesión, se tiene todos los elementos para dictar una sentencia, y antes del 31 de octubre lo que hacíamos era dictar un auto de procesamiento e igual había que esperar 18 meses para tener la sentencia.
¿Podemos explicar cómo funcionan los juicios abreviados y qué casos se han dado en estos primeros días de implementación?
Se han dado algunos casos en donde no solo hay confesión, sino aceptación de parte del ofensor y de su defensa de la pena recaer, se acuerda, es una suerte de acuerdo que se hace entre la fiscalía, el ofensor y su defensa, y se dicta la sentencia en la misma audiencia de encausamiento, en pocas horas, con una pena, sea pena privativa de libertad, sea pena sustitutiva, es una de las modalidades que preveíamos a los efectos de levantar esa observación válida internacional que tenemos, en el sentido de que duplicamos la cantidad de presos sin condena admisible internacionalmente.
Claro, es casi de un 68%.
Exacto, cuando lo admisible, lo normal internacionalmente es un 30 o un 33%, y una gran mayoría de presos con condena. Dada la modalidad de nuestro proceso y la lentitud de llegar a la condena, tenemos aún esa situación que esperamos que en un año se revierta, en donde estamos bastante mal comparativamente en el número de ciudadanos privados de libertad sin condena.
Y acá, en este juicio abreviado, el fiscal puede proponer una reducción de la pena para que un acusado reconozca su culpabilidad, se llegue a una sentencia y se termine con el trámite. ¿Cuál es el margen que tiene para proponer esa reducción de pena? Y también si se puede cambiar la tipificación de un delito. Por ejemplo, que hay alguien que fue detenido por arrebato, o que se le cambia arrebato por ejemplo, rapiña, que era el crimen por el cual era investigado.
En principio, estamos todos aprendiendo las reglas de funcionamiento. Uh-huh. Lo que hemos señalado, la aplicación de estos instrumentos nuevos, la posibilidad de morigerar la pena a cambio del reconocimiento de la autoría, es nueva. La aplicación del principio de oportunidad reglado, es decir, la posibilidad de no seguir adelante con la acción penal aunque se tenga identificado y detenido al presunto autor y se tenga la prueba, son institutos nuevos que estamos aplicando hace 6 días, 7, contando hoy. Así que los límites y el funcionamiento lo irá evidenciando la práctica. Por supuesto, todo dentro de las pautas legales, que tienen cierta elasticidad, y el criterio de los fiscales y los jueces. El juez aquí es el quien tiene la palabra final, porque en el caso, por ejemplo, del principio de oportunidad reglada, tiene que evaluar si esa hipótesis de aplicación del principio de oportunidad está dentro de los límites legales. Por ejemplo, si la pena a recaer va a ser mayor a 4 años de penitenciaría, una rapiña agravada no puede ingresarse dentro del principio de oportunidad. Si lo quisieran hacer, el juez señalaría que eso es ilegal y que hay que seguir adelante con el proceso porque hay un límite en la pena a recaer respecto a cuáles delitos se puede aplicar el principio de oportunidad. Nosotros incluso en la redacción original de este código planteábamos que era para los delitos de bagatela, para los delitos muy menores, de gravedad ontológica muy reducida, a los efectos de, sobre todo, despejar el funcionamiento de la justicia penal.
¿Y qué pasa en los casos en el cual el acusado dice, se declara inocente, pero la fiscalía, por ejemplo, propone que se declare culpable a cambio de una reducción importante de la pena?
Allí estamos con los nuevos roles y las nuevas pautas de funcionamiento del sistema. ¿Qué quiere decir que ya no estemos en un proceso inquisitivo en donde el juez tenía la obligación de averiguar la verdad y la responsabilidad de averiguar la verdad y de dirigir la investigación policial y de todas maneras terminaba juntando la mayoría de los casos la plena prueba y no solo los elementos de convicción suficiente? La responsabilidad recae absolutamente sobre la Fiscalía. La Fiscalía es quien, en nombre de todos nosotros, en nombre del Estado uruguayo, de todos y cada uno de nosotros, tiene la obligación de demostrar la culpabilidad de quien está acusado de delito. Y la posibilidad de negociar una confesión, de una admisión de autoría, está dada por este nuevo principio de contradictorio. Tenemos una situación de contradictorio entre la Fiscalía, el acusado y la defensa, y un tercero imparcial que es el juez, un árbitro, se llama el director del proceso y quien resuelve en definitiva. Así que el contralor sobre la actitud que va a adoptar quien está sospechado, quien está acusado de cometer un delito, y el asesoramiento se lo dará la defensa, básicamente en la mayoría de los casos nuestra defensa pública. Y bueno, si entienden que es beneficioso confesar a los efectos de obtener algún tipo de reducción de pena, algún adelanto de condena, a los efectos ya de empezar a cumplir la pena y no comenzar con una medida, por ejemplo, cautelar de privación de libertad, bueno, esa decisión en principio dentro de los márgenes legales está dada entre el fiscal y la defensa del acusado.
Chediak, una más antes de hacer una tanda. Capaz que a usted le llamó la atención, a los operadores habituados a la dinámica del sistema penal uruguayo, les haya sorprendido la poca cantidad de audiencias de formalización que se dieron en estos días. Últimos datos actualizados en la página del Poder Judicial dan cuenta de que en los primeros 3 días hubo 28 solicitudes de formalización de la Fiscalía, 13 de las cuales corresponden a las sedes de la capital del país, y las restantes 15 a solicitudes al interior. Y es una cifra sensiblemente inferior a los procesos que se abrían en el mismo tiempo con el viejo código. ¿Alguna lectura sobre estas cifras tiene usted? ¿Entiende que es normal por el cambio de dinámica que supone esta transformación?
Bien, le adelanto las cifras de los primeros 6 días, que son análogas. Tenemos 59 audiencias de formalización en los primeros 6 días completos de funcionamiento del código. Simplemente a título comparativo, en el año 2015, fue lo que encontré en Google, en los datos del Ministerio del Interior, en la totalidad del país se decretaban unos 40 procesamientos por día, de los cuales se dividían casi 50% entre procesamientos con prisión y sin prisión. Así que es cierto que todavía estamos en números, en lo que se puede más o menos comparar, que es autos de procesamiento y audiencias de encausamiento, en números bastante más bajos que lo que teníamos hasta el 31 de octubre. Pero, vuelvo a reiterar, hay que darle tiempo al sistema. Esto es normal, la baja de la eficiencia en última instancia del sistema en los primeros momentos es una cosa normal, dada la magnitud del cambio que hemos hecho. Esperamos que esta situación se vaya normalizando con el paso de los días, de las semanas y de los meses.
Bien, hacemos una tanda, ¿le parece, Chediak? Estamos hablando con Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, sobre la implementación del nuevo Código de Proceso Penal. Ya ven. Seguimos conversando con Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre este nuevo Código del Proceso Penal, que introduce varias modificaciones. Entre ellas, bueno, la de que le pase a la fiscalía la parte de la indagación, ¿no? Que antes la hacían los jueces. Uh-huh. Buena parte del trabajo que hacían los jueces ahora pasa a los fiscales. Y uno se pregunta si hubo un asesoramiento previo por parte de los jueces hacia los fiscales que iban a desempeñar la tarea que originalmente desempeñaban los jueces.
A nivel institucional no fue requerido, no sé a nivel personal de cada juez y cada fiscal. Lo que usted señala en la jerga, esta situación en donde la puesta en conocimiento de los delitos flagrantes o no dentro del plazo constitucional, en lugar de hacerse a el juez de turno, se hace al fiscal de turno, en la interna se llama, le hemos pasado el teléfono, ¿no? Los jueces le hemos pasado el teléfono de comunicación con la policía, con el Ministerio del Interior, a los fiscales, que es la actividad que ha dado algunos titulares, algunas noticias en los últimos días. A nivel institucional no se requirió un apoyo, una capacitación efectiva de parte de quienes tienen la experiencia de siempre, que son los jueces con competencia penal en toda la República.
Bien. Si bien la posibilidad de realizar, ¿no?, acuerdos con el acusado, llegar a juicios abreviados, acuerdos abreviados, reduce bastante los casos de prisión preventiva, esta figura todavía se va a utilizar en el nuevo código. Esta era una de las preocupaciones que manifestaba tener el diputado colorado Ope Pasqué, quien entiende que en muchos casos la prisión preventiva se va a solicitar con menos garantías que las que preveía el código viejo. Vamos a escuchar lo que decía hace unos días Pasqué en Suena Tremendo.
Ahora, el asunto es cómo se va a producir la prueba de que corresponde disponer la prisión preventiva. Actualmente, ¿cómo es? Es toda la prueba del presumario. Declaran los testigos, declaran los funcionarios policiales aprensores, la víctima, y el juez con todo eso a la vista.
En 48 horas tiene que resolver.
A lo sumo, 48 horas, dice, bueno, para adentro o no. Que actualmente hoy hay mucho procesamiento sin prisión, más o menos 40% de los procesamientos hoy son sin prisión. Pero bueno, en el nuevo código esto cambia y se dice que el juez dispondrá acerca del pedido de prisión preventiva atendiendo a lo que resulte de la carpeta de investigaciones que va a llevar el fiscal. O sea, es la prueba que hace el fiscal en la investigación preliminar, que, no presenciada por el juez, la hace el fiscal por su cuenta.
Interrogatorio, supongamos.
Por ejemplo, que el fiscal tiene que ir anotando en su carpeta. ¿Y cómo los anota? No es una, digamos, como se toma una declaración hoy presumarial donde se escribe todo lo que el testigo declara, sino que el fiscal va anotando cuándo hace la diligencia, dónde la hace, a qué persona se refiere, se interroga al Juan Pérez, que es domiciliado en tal lado, y anota una breve relación de sus resultados. Por ejemplo, el testigo dice haber visto al imputado cuando salía del lugar del hecho. Breve relación de su resultado. Con esas anotaciones, que podrán ser más o menos amplias, más o menos sintéticas, el fiscal va al juez y le dice, mire, doctor, yo con esto que yo tengo acá, entiendo que corresponde la prisión preventiva.
Esa instancia es la audiencia de formalización.
Sí. Uh-huh. Y todavía otra vuelta de tuerca más, porque hay otro artículo, yo no tengo acá el código a mano, pero dice que el juez no puede acceder por sí mismo a la carpeta del fiscal. Uh-huh. Es decir, el juez no le puede decir, a ver, muéstreme qué es lo que tiene ahí, que yo voy a leer. A ver qué.
Es el fiscal que expone oralmente.
El fiscal que expone, el fiscal que argumenta. Uh-huh. Entonces, con esos elementos tiene que expedirse el juez. Y lo que se introdujo, sí, y es importante, es que la defensa podrá pedir el diligenciamiento de prueba y el juez tendrá que acceder si la considera imprescindible. Es decir, la vara se pone bien alto. No alcanza con que la prueba sea, como en el resto del proceso penal, bueno, prueba legal, admisible, pertinente, conducente, todas esas cosas que son las reglas generales. No, acá tiene que ser imprescindible.
Entonces el juez va a tomar la decisión de dar o no prisión preventiva de acuerdo a los titulares del fiscal, básicamente.
Básicamente yo entiendo que es así.
Bien, en este sistema, en tal caso, las garantías para el acusado son menores, ¿no? Cuando se le aplique la prisión preventiva. ¿Usted qué es lo que opina al respecto de esta advertencia que realiza Pasqué?
Primero señalar que cuando hablaba de que el código original lo redactamos 10 especialistas y yo, uno de los especialistas era el doctor Ope Pasqué, en representación del Colegio de Abogados, así que ambos somos codificadores, padres en un porcentaje de esta reforma. Nosotros no habíamos previsto, habíamos imaginado un funcionamiento mucho más parecido a el presumario, pero en audiencia pública, donde sí se diligenciaran los elementos de convicción suficiente necesarios para disponer, en algunos casos, la medida cautelar de privación de libertad. Luego, y sobre el filo de las modificaciones legales que se hicieron antes del 1 de noviembre, surge esta situación de carpeta cerrada del fiscal, en donde el fiscal tenía una suerte de propiedad de la carpeta que incluso el juez no tiene potestades para pedírsela a los efectos de corroborar los acertos que el fiscal haga. De todas maneras, sí, y la Corte lo apoyó fervientemente, se introduce una última modificación por la cual se puede, en algunas situaciones, diligenciar prueba en la audiencia de encausamiento a solicitud de la defensa.
Eso último que mencionaba.
Cuando la defensa cuestione la carpeta del fiscal, que el fiscal diga, tengo tal y tal testigo que dicen tal y cual cosa, y la defensa diga, no dicen eso, vamos a traer los testigos a ver exactamente qué declaran aquí en audiencia ante todos. Esa es la principal garantía para la defensa del imputado. Nosotros entendemos que este caso puntual, y lo dijimos en el Senado de la República, no es un punto en el cual hayamos elevado las garantías. La opinión unánime de los que redactamos el código original era la necesidad de aumentar, elevar las garantías del debido proceso para todos y en todas las etapas. Para quienes están acusados o sospechados de haber cometido delito, y también para las víctimas y para los testigos y para los familiares.
O sea que estas modificaciones no fueron compartidas por los redactores.
Nosotros
queríamos la modificación.
Modificación, hasta donde nosotros sabemos, proviene de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros acompañamos 10 artículos, promovimos incluso algunos, vinculados sobre todo a la operativa y al funcionamiento de este régimen de transición, la división de los expedientes hasta el 31 de octubre en 8 juzgados que quedaron solamente con todos los expedientes que estaban en trámite, que los juzgados empezaran de cero, algún afiatamiento de las potestades de los jueces de ejecución y vigilancia, pero esto nosotros no acompañamos el resto de las modificaciones en principio. Nos parecía inoportuno hacer una cantidad de modificaciones tan grandes al final del periodo previo a la implementación. Fue bien a la uruguaya, ¿no? En realidad, todo en los últimos 10 minutos de la última hora, del último día, destacar sí el esfuerzo enorme que los legisladores de la República han hecho para aprobar en tiempo récord estas modificaciones. Pero sí apoyamos como válvula de garantía esta última modificación de la modificación. Porque el principio en el cual esto se basaba era la no contaminación del juez, a los efectos de prever que no tuviera un preconcepto en el caso de dictar la sentencia. Y nosotros fuimos al Senado de la República y dijimos, mire, vamos a evitar primero el problema de la contaminación en la forma que lo habíamos previsto los codificadores originales. Vamos a volver a reinstalar la figura del juez de garantía, que solamente trabaja al inicio del proceso, y si dicta medida cautelar de privación de libertad y no sentencia, ya no puede entender en el resto del proceso. Esa figura la previmos en el código original y fue dejada de lado en el tránsito parlamentario por la razón más pedestre, pero más uruguaya que hay, por un problema presupuestal. Y nosotros dijimos, hemos afiatado los números, solamente se requiere para implementar en toda la República 5 cargos adicionales de jueces letrados de garantía, los pagamos nosotros. Y así lo dijimos, los pagamos nosotros. No estamos en la instancia presupuestal, no nos dieron, lo pagamos nosotros, lo paga la Suprema Corte de Justicia por transformación y así lo hicimos. Absorbimos el costo de crear esos 5 jueces para que hubiera juez de garantía. Con lo cual, parte de la argumentación de no diligenciar ningún tipo de prueba en la audiencia de encauzamiento para no contaminar al juez, decae absolutamente, porque ese juez no va a ser el que va, aunque se contamine, aunque tenga un diligenciamiento de prueba y se forme un preconcepto, no va a ser
el juez que le daría puntapié al proceso. Exacto. En el caso de que tomara medidas cautelares, ya no actuaría en ese proceso, sería otro juez.
Exactamente. Entonces,
pero eso no está, eso no quedó.
Quedó la posibilidad, quedó el juez de garantía, sí. Están funcionando todos los jueces de garantía en toda la República. En el caso, por ejemplo, de algunas ciudades del interior, no hay un juez de garantía con nombre de juez de garantía, sino que como hay 2 jueces con competencia penal, uno cuando le toca es juez de garantía en la mañana y a la tarde es el juez de proceso en otra causa, ¿no? Claro. Simplemente se turnan por que no hay un número de procesos suficientes como para crear más jueces. Pero esa primera objeción teórica quedó levantada por la posición de la Corte de asumir el costo de la creación de los 5 cargos que faltaban de jueces de garantía. Y la otra válvula fue que la Corte apoyó calurosamente, que creo que fue planteada por el senador Mieres del Partido Independiente, fue que termina aprobada la posibilidad de que en determinadas circunstancias, cuando la defensa objeta lo que está diciendo el fiscal a carpeta cerrada, dice no, pero esa prueba el fiscal no la tiene y por ende a mi defendido no se lo puede privar de libertad ambulatoria, bueno, hay que traer la prueba, hay que traer los testimonios y diligenciarlos en la audiencia de encauzamiento.
Porque lo que decía Pasqué en la misma entrevista es que no solamente no se elevan las garantías para las partes y sobre todo para el acusado, sino que hasta se puede caer en una violación a la Constitución según el artículo 15, que establece que nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Vamos a escuchar lo que decía Pasqué y después volvemos al tema.
Alguien puede decir esto no respeta el criterio constitucional de la semiplena prueba y a impugnarlo. Porque supongamos además que el defensor, o sea, está...
puede haber recursos de inconstitucionalidad para los primeros que entren
con eventualmente puede haber. Imagínese que el juez no hace lugar a la prueba ofrecida por la defensa porque no la considera imprescindible y que dispone una prisión preventiva escuchando simplemente al fiscal sin escuchar a ningún testigo y sin hacer lugar tampoco a lo que la defensa pide. Es una situación posible. Veremos la práctica cómo interpreta esto. De repente los jueces interpretan que siempre que la defensa ofrece prueba, hay que diligenciar la prueba, y lo de imprescindible queda...
Siempre es imprescindible que la defensa tenga la prueba.
Capaz que sea así, ojalá que sea así.
¿Está siendo así? O sea, ¿siempre es imprescindible que la defensa tenga las pruebas?
Llevamos 6 días y horas de implementación. Vamos a ver, hemos señalado, la capacidad, la prudencia y el sentido común de fiscales, jueces, defensores, actuarios y funcionarios permitió que el viejo Volkswagen de 1962 prestara funciones durante décadas, o sea, permitió un adecuado funcionamiento de un proceso penal obsoleto. Estamos seguros que esa prudencia, ese sentido común no ha desaparecido. De hecho, del lado del Poder Judicial, si bien hay operadores nuevos, toda esa experiencia acumulada continúa. Así que yo soy absolutamente optimista, soy de ADN optimista y realmente lo he sido toda mi vida, en el sentido que la práctica irá decantando las mejores experiencias y que seguramente los jueces, cuando la defensa lo requiera, dispongan la el diligenciamiento de la prueba en la audiencia de encauzamiento. Pueden decir que no. Si no están convencidos de la argumentación del fiscal, si entienden que lo que plantea el fiscal es endeble o la prueba que se alega tener les ofrece dudas, siempre el juez está con la posibilidad de decidir que no hay que aplicar medida alguna por falta de prueba, ¿no?
Pero ¿y ahí puede haber una inconstitucionalidad? en ese caso?
De el tema de la eventualidad posible en el sentido estadístico, puede pasar que algún defensor entienda que esta parte de la nueva normativa procesal penal pueda apartarse del marco constitucional, es evidente que yo no puedo decir absolutamente nada, que yo no puedo incurrir en ningún tipo de prejuzgamiento, dado que quienes resolvemos o resolveremos este tema somos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pero, vuelvo a reiterar, la idea, y eso se mantiene sin duda en todo el resto de la normativa procesal penal, en el juicio transparente, oral, público, en audiencia, con todos presentes, con las víctimas que pueden ser oídas y que pueden van a contar con abogado, que en general, si son carentes de recursos, también lo va a dar el Poder Judicial a través de su defensa pública. En general, sí se han aumentado las garantías, se han aumentado los mecanismos a los efectos de procesar por vías alternativas, que no sea todo el transcurso de un proceso el tratamiento de los hechos delictivos, y hemos incorporado tecnología a los efectos de que los procesos sean más rápidos. Volvemos a reiterar, estamos en los primeros días, yo sé que todos los uruguayos somos bastante ansiosos y hay toda una cultura del inmediatismo, todos queremos saber cómo va a salir un partido, cómo van a resultar unas elecciones ya.
Hay que darle tiempo.
Hay que darle tiempo.
¿Qué pasa con los que han sido, los que están en prisión, los que están privados de libertad, han sido procesados por el viejo código, pero todavía no tienen sentencia? En ese caso, ¿cómo continúan sus?
Todos los procesos que estaban tramitándose hasta las 23:51 del 31 de octubre continúan por el CPP 1980, que esa es la denominación.
23:59, me imagino, ¿no?
23:59.
Esos 9 minutos
restantes. No, perdón, 23:59. Y nosotros le llamamos, sí, CPP 1980, porque lo es, y al actual CPP 2017, ¿no? Entonces, perfecto. Los juzgados CPP 1980 siguen tramitando todo lo
de
que
esa misma manera,
hasta las 23:59 del 31 de octubre. En Montevideo son 8, se ha repartido la situación en el interior de la República de acuerdo a la realidad puntual de cada departamento. Por supuesto, por ejemplo, en el departamento de Montevideo, esos 8 juzgados hoy están absolutamente obturados de trabajo, dado que han recibido los expedientes que tramitaban en 20 juzgados. Esos 8 recibieron todo lo que los 20 juzgados de Montevideo tramitaban. Pero con el tiempo, de la misma manera que pasó en 1989, van a ir metabolizando los expedientes se van a ir terminando, va a bajar la carga de trabajo, y esos juzgados tienen vocación de desaparición, tienen fecha de caducidad que no está estampada en el envase porque no la sabemos, pero igual que pasó en 1989, hoy son 8, dentro de 2 años serán 6, dentro de 4 serán 4 o 2, porque la carga de trabajo va a ir desapareciendo y se va a seguir concentrando cada vez más en un número menor de juzgados. Bien. Hasta que desaparezca el último.
Para cerrar la entrevista, le parece cambiar de tema y ver comentarios que ha hecho la senadora Constanza Moreira, ¿no? Amnistía Internacional también emitió una declaración, después le pregunto sobre lo de Constanza, ¿no? Amnistía Internacional emitió una declaración en la que se refiere al fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 que impide computar plazo alguno de los delitos por terrorismo de Estado. La organización entiende que los crímenes cometidos en Uruguay en el periodo del gobierno militar son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, tal como lo establece la Convención sobre Imprescriptibilidad, lo dije rápido porque me iba a costar, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de la que Uruguay es Estado parte. ¿Usted qué opina a propósito de esto?
Bueno, primero, no entramos en controversia pública con nadie. La Corte ha mantenido por mayoría, porque ya lo había señalado, el criterio de la irretroactividad de la ley penal más gravosa, criterio que nace en principio en 1215, cuando los nobles libres de Inglaterra le imponen a Juan de Plantagenet la famosa Carta Magna. O sea que tiene 802 años. Este principio es la base del derecho penal liberal democrática. Es una conquista irrenunciable que a uno lo juzguen de acuerdo a la normativa penal del momento que cometió los hechos. Normativa penal que significa el delito, cómo estaba establecido en la ley, cuál era la pena y cuál era el régimen de prescripción de la pena. Que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles no lo discute nadie. Todos estamos de acuerdo que es lo que dice la normativa internacional y es lo que dice ahora la normativa nacional desde que incorporamos los delitos de lesa humanidad al derecho interno uruguayo en el año 2006. El problema es que aplicar la normativa que rige hoy para los delitos de lesa humanidad que se cometan o que se podían haber cometido desde el 2006 para adelante, que se cometan hoy, que se cometan mañana o en el futuro, atrás, para atrás del año 2006, viola el principio de retroactividad y irretroactividad de la ley penal más gravosa. La única ley penal que es retroactiva es la ley penal más benigna. Y eso es lo que la Corte, la mayoría de la Corte, sigue sosteniendo. Es también, más allá de alguna duda para establecer un hecho puntual que no afecta sentimientos muy directos en el Uruguay, hace creo que 2 o 3 años, cuando algunos etarras que habían colocado bombas en lugares públicos y que eran responsables de un número, en algunos casos desmesurado, de homicidios en el Reino de España, estaban por recuperar la libertad, porque si bien tenían larguísimas condenas, habían reducido el tiempo de cumplimiento efectivo de la privación de libertad por trabajo y estudio, el mismo sistema de reducción de pena por trabajo y estudio que nosotros no lo inventamos, lo sacamos básicamente del ejemplo español. Bueno, allí, ante el clamor popular y el planteo de determinados abogados, termina habiendo una sentencia de nuestro homólogo del Tribunal Supremo del Reino de España señalando algunos criterios que modificaban el cálculo de y establecían límites que para el futuro, vuelvo a reiterar, no hay problema ninguno en el cómputo de la reducción por trabajo y estudio de esos etarras y que de hecho significaban que iban a estar 5, 6 o 7, 8 años más privados de libertad. Los abogados de los etarras ocurrieron ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que sí es una cuarta instancia, que no es como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional de derecho público, sino que es sí un tribunal de derecho comunitario. Es una cuarta instancia que está por encima, por resolución del Pacto de la Comunidad Europea, está por encima de las Cortes Supremas de cada país. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diciendo exactamente lo mismo que dice la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, yo creo que la hemos citado el fallo enormemente largo también en alguna de nuestras sentencias, le dijo al Tribunal Supremo del Reino de España, de ninguna manera. Ustedes pueden modificar de la forma que quieran y pueden eliminar, si quieren, la redención por trabajo y estudio, pero para atrás no. Para atrás no. Esa resolución es nula y hay que largar a los etarras, y los largaron. Y los largaron porque no se puede modificar de ninguna manera, ni siquiera el cálculo de la reducción por trabajo y estudio, que es una cosa todavía más colateral, en perjuicio de quienes ya han cometido los delitos antes de la nueva normativa. Hay que aplicar la normativa que estaba vigente cuando cometieron los hechos. Esa es, sigue siendo, y la opinión mayoritaria de la Corte.
Eso es lo que tomaríamos como respuesta ante las declaraciones que hizo la senadora Constanza Moreira sobre los fallos de la Suprema Corte de Justicia respecto de los casos de crisis de crímenes de lesa humanidad. Dijo Moreira: ni verdad ni justicia, esa es la triste marca del Uruguay con su historia reciente, la complicidad de algunas instituciones importantes en Uruguay con las violaciones a los derechos humanos, habla mucho sobre nuestra historia, sobre nuestra clase política y sobre la forma en que construimos nación sobre la base del ocultamiento, del silencio, de la negación de la realidad. Es un sistema de élite, está hablando obviamente de la Suprema Corte, que tiene un grado de endogamia muy fuerte. La Suprema Corte hace el control constitucional de las leyes, pero es el órgano administrativo del poder, no tiene un control externo.
Nosotros tenemos, por supuesto que no voy a hacer absolutamente ningún comentario en contestación a los dichos de una senadora de la República, porque no corresponde, no lo hemos hecho y al menos hasta que me retire, mientras esté en el cargo, no lo voy a hacer. Y controles externos, la Suprema Corte de Justicia tiene de todo tipo. Para empezar, no tenemos autonomía económica. Dependemos del Poder Ejecutivo y del Parlamento Nacional, como es notorio estos últimos años, para la obtención de recursos presupuestarios para el funcionamiento. Llevamos más de 7 años de apretarnos el cinturón y de todas maneras hemos cumplido, yo creo que excelentemente bien con nuestras funciones. Estamos sometidos al control del Tribunal de Cuentas, a la autorización de gastos de la Contaduría General de la Nación y al control en nuestros actos administrativos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así que controles tenemos como corresponde en una república. Ahora somos el órgano controlador por excelencia de las otras ramas del gobierno. Y a nadie le gusta mucho ser controlado. A nosotros no nos gusta mucho cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo nos revoca algún acto administrativo, y seguramente a las otras ramas del gobierno tampoco les guste mucho cuando nosotros declaramos la inconstitucionalidad de una ley. Ahora, de la misma manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala una y otra vez que es el intérprete último de la Convención Americana o Pacto de San José, Costa Rica, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay es el intérprete último de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Y señalar, porque yo estoy muy orgulloso, y nadie me ha rebatido con números esta afirmación que vengo haciendo durante años. A todos nos gustaría, y a mí me gustaría que respecto de los delitos de hoy fuera igual, que la impunidad fuera cero, que pudiéramos procesar exitosamente todos los hechos delictivos que se producen, los que se produjeron, los que se producen hoy y los que se van a producir mañana. Y no lo podemos hacer. Los espacios de impunidad se generan todos los días. Por eso señalábamos, y lo hemos dicho una y otra vez, que la tasa de resolución de delitos en Uruguay es de un dígito. No llegamos, salvo en los homicidios, a resolver el 10% de los delitos. Y ni cerca. Otros países tampoco, lo cual simplemente es situarnos en la realidad. Ahora, en ninguna justicia de transición que yo conozca, y he estudiado el tema, y he estado en Colombia, y he estado en una cantidad de países que tienen justicia de transición, se puede llegar a hacer una justicia total, de la misma manera que no podemos hacer con los delitos de hoy. Siempre quedan espacios de impunidad. En las estadísticas, yo no conozco ningún país que tenga mejores números que el Uruguay. El Uruguay, en relación a los lamentables y execrables hechos de violaciones de los derechos humanos que acaecieron durante la dictadura, tiene los mejores números de procesamiento y condena a los responsables. Y no hemos condenado a responsables de cuarta o quinta magnitud. Hemos condenado a expresidentes de la República, a ministros, a generales. Y cuando digo hemos, porque como le gusta decir a un héroe literario mío, el escritor español Arturo Pérez Reverte, hablar se dice fácil, pero nosotros y yo personalmente hemos puesto la firma en los recursos de casación en esas condenas. En la mayoría de las condenas hemos puesto personalmente la firma, y a mucho orgullo. Y no hay países que hayan tenido números tan importantes de éxito en la persecución de los autores de esos deleznables delitos como el Uruguay. El Uruguay, en vez de arrodillarse y pedir disculpas, que parecería ser lo que en algún ámbito se postula, tendría que estar orgulloso del éxito relativo, pero éxito al fin, que ha tenido en la persecución y castigo de estos delitos.
Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte, gracias por estos minutos, eso suena tremendo.
Y el agradecido soy yo.